no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, Jesús, mi guardador.
No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo,
Jesús, mi salvador. Lámpara será el resplandor de tu palabra, guiarás mi caminar por senderos de verdad.
Lámpara será el resplandor de tu palabra,
guiarás mi caminar por senderos de verdad.
Jesucristo, bendito Redentor. Pero siento todavía tu mano sobre mí. Gracias, Jesucristo, bendito Redentor.
Escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos su programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche continuamos en nuestro estudio de Primera de Juan, capítulo 4. La última semana habíamos dejado terminado en versículo 13 y esta noche continuamos en versículo 14. Si es tu primera vez sintonizando con nosotros, estamos haciendo un estudio en el libro de Juan, versículo por versículo. Si te perdiste el episodio de la semana pasada, puedes encontrar todas las grabaciones en nuestra página de web, redencionypoder.com. Puedes ir donde dice archivos y puedes ahí escuchar todos los programas antiguos, todos los programas en esta serie de Primera de Juan, para que puedas estar actualizado al estudio que estamos haciendo esta noche. Cada semana nosotros posteamos también la grabación de la semana anterior en nuestra página de Facebook, donde puedes visitarnos ahí para cualquier noticia, o si quieres también ahí mandarnos un mensaje, alguna petición que tienes para que oremos contigo, un comentario, una pregunta, o simplemente para saludarnos. Siempre es una bendición poder escuchar de nuestros oyentes. También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com o a nuestro número de teléfono 305-320-7727. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración esta noche?
Amén. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor. Gracias por haber ido a la cruz del Calvario por nosotros, Señor. En esta noche te pedimos que tú lo hagas tu palabra viva, Padre, que lo des entendimiento para poder conocerte, no como un hombre, pero como Dios que murió en la cruz del Calvario para traernos nuestra salvación. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Solo tú.
Aleluya, gloria a Dios. En esta noche continuamos nuestro estudio en el libro de Primera de Juan. El libro de Primera de Juan es un libro bien impactante. Vemos, si es la primera vez que estás escuchando, vemos que el apóstol Juan es un apóstol que pudo ver muchas cosas que otros apóstoles no pudieron ver. No solamente estuvo parte del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, estuvo caminando con Jesús en los 3 años y medio cuando estaba predicando sobre el Evangelio, sobre el reino de Dios, pudo ver los milagros, los diferentes señales y prodigios que hizo nuestro Señor Jesucristo. Fue testigo de la crucifixión, de la resurrección, del Evangelio, de lo que Cristo hizo por nosotros. Estuvo con la iglesia cuando la iglesia nació en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado. Y también pudo ver las cosas en el futuro, cuando recibió el libro de Apocalipsis, cuál es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Pudo ver los acontecimientos del futuro, cuando Cristo viene a establecer su reino sobre la tierra, su reino de 1000 años. Cual pronto viene, hermanos, Cristo viene pronto, debemos estar preparados. Y vemos que una de las cosas que encontramos en este libro es que debemos estar atentos a nuestras vidas. Lo que me gusta mucho del libro de Primera Juan es que este es un libro donde tú puedes leer y usar para examinarte, para que nos examinemos si realmente estamos en la fe, si realmente hemos nacido de nuevo. Hay muchas cosas que habla el apóstol Juan, cual debe todo cristiano tener. Y por eso es bien importante, hermanos, cada día leer la palabra de Dios, porque en ella es como un espejo donde podemos usar la palabra de Dios para ver si nosotros también estamos reflejando estas verdades en nuestras vidas. Entonces, esta noche continuamos en Primera de Juan, capítulo 4. La última semana habíamos dejado en el versículo 13 y esta noche continuamos en el 14, pero el versículo 14 va conectado con el versículo 13. Entonces, vamos a leer del 13 en adelante para no quebrar la continuación. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13, dice: "En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo". Estos dos versículos, el versículo 13, está conectado con el versículo 14. Y la semana pasada habíamos visto que cuando habla de lo que está hablando aquí Juan, en el versículo 13, está hablando de que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que testifica de Jesús. El Espíritu Santo es la única persona en el mundo, está aquí en la tierra, que fue testigo de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice cuando en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, que Cristo manda al Consolador, manda al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene a testificar de Jesús. Por eso, hermanos, lugares donde las personas ponen énfasis en el Espíritu Santo y sin embargo no se da énfasis en Jesús, hay que dudar si realmente es el Espíritu Santo que está trabajando en ese lugar, porque donde está el Espíritu Santo se glorifica a Jesús, testifican a Jesús, porque es lo que el Espíritu Santo vino a hacer a la tierra. Y algo bien importante de lo que dice Juan en el versículo 13, dice: "En esto conocemos y permanecemos en Él". Sí, dicen los teólogos que conocen el griego, cuando Juan usa esta palabra, conocemos, que no solamente está hablando de los apóstoles, no solamente está hablando de los cristianos a ese punto, pero está incluyendo a la persona que está leyendo lo que él dice, incluyendo a los cristianos que han nacido de nuevo. Hemos visto en este libro de Primera Juan, este capítulo 4, que Juan nos está hablando y nos enseña uno de los frutos más importantes del Espíritu Santo, que es el amor. Hemos pasado varias sesiones hablando del amor de Dios y vamos a seguir porque este capítulo completo habla de lo que es el amor de Dios. El amor de Dios no es el amor que testifica al mundo, es el amor que vemos en la cruz, el sacrificio que Dios ha dado por nosotros y que sigue enseñándonos todos los días. Y aquí el apóstol Juan nos incluye a nosotros cuando dice, y conocemos que permanecemos en él. En esto conocemos, incluyéndonos a nosotros. Porque hermanos, la manera que nosotros testificamos al mundo, que nosotros sabemos y conocemos que nosotros tenemos una relación con Dios es porque hemos tenido un cambio. Ha visto una transformación en nuestra vida. Y por eso nosotros podemos testificar que Jesús es el Salvador del mundo porque hemos visto su salvación en nuestras vidas. Hemos sido testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque nosotros no podemos testificar de algo que nosotros no hemos experimentado en nuestras vidas. Si primero nosotros no experimentamos la salvación, ¿cómo podemos decirle a otros? Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Cómo es que nosotros, si nosotros no hemos visto, no estuvimos físicamente cuando Jesús se dio por nosotros? Pero nosotros sabemos y lo hemos visto porque el que lo ha visto está en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Cuando Él entra en nuestras vidas, Él trae cambio. Ya los apetitos que teníamos anteriormente, apetitos del pecado, todas las cosas que queríamos hacer del mundo, empiezan a cambiar. Cual testifica del poder que realmente Jesús es el Salvador. El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Jesús vino a la tierra, hermanos, con un propósito. Él vino con una misión de salvar, de rescatar, de liberar. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 9 al 10. Jesús entra en la casa de Zaqueo, un hombre que era un publicano, que colectaba impuestos para el gobierno y que extorsionaba a las personas. Y Cristo entra a su casa. Y tan profundo fue el impacto que Cristo tuvo sobre este hombre que dice que a cualquier persona que le ha defraudado se lo devuelve cuatro veces más lo que le había quitado y da la mitad de sus bienes a los pobres. Tan fue el impacto a un hombre que tenía amor al dinero, quería más las riquezas que cualquier otra cosa. Cuando Jesús viene a su vida, se convierte en un hombre más generoso. Y Jesús le dice, en versículo 9, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a ser un salvador. Hermanos, el mundo está desesperado por un salvador. Tú y yo necesitamos salvación. Pero la pregunta es, ¿a quién pondremos nuestra mirada? Hay personas hoy en día que ponen sus miradas sobre los políticos. Piensan que un presidente nuevo va a venir y darle todas las cosas que necesitan, que si solamente viene ese presidente que necesitamos, vamos a tener una buena vida. Va a cambiar el país, va a cambiar nuestras vidas. No vamos a tener que sufrir necesidad. Vimos mucho de eso en esta última elección aquí en los Estados Unidos, cómo las personas ponen su fe en los hombres. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre.
Porque el hombre siempre nos va a dejar en desafío. El hombre siempre nos va a traicionar. Hay personas que ponen su mirada en religión. Personas que buscan algún tipo, empiezan a meditar o hacer yoga, a hacer todo tipo de cosas, esperando que de esas cosas va a venir un cambio. Y te puedo decir, hermano, que hay una diferencia entre una relación con Jesús y una religión. Los fariseos buscaban a Dios de una manera religiosa. Buscaban a ver que Dios les sea agradado por su comportamiento y no por su gracia. Lo que Dios está buscando es relación, no religión. Hay personas que ponen la mirada en ellos mismos, que piensan que ellos mismos son los que traen cambio, que ellos mismos son los que tienen el destino en sus manos. Sin embargo, no somos nada, hermanos. Estamos hoy un día y el día de mañana nos enfermamos, estamos en algún accidente y ya se nos acaba la vida. Somos frágiles. La vida se va en un minuto y nadie, ningún hombre tiene el poder contra la muerte, contra el tiempo, contra la vejez, contra la enfermedad. Necesitamos un salvador. El mundo quiere un salvador. Pero lo que el mundo no quiere es que ese salvador sea Dios. Que ese salvador sea Cristo. Por eso es que cuando venga el anticristo, el mundo lo va a aceptar porque ellos quieren a alguien que le dé lo que ellos necesitan. El mundo quiere a alguien que venga y que traiga cambio, que quite todas las armas nucleares, que traiga paz en el Medio Oriente, que arregle la economía. Oh, cómo el mundo fácilmente escucha a estos hombres carismáticos cuando vienen y le dicen lo que ellos quieren oír. Por eso hemos visto, hermanos, en el mundo hombres como Hitler, Stalin, Mussolini, Fidel Castro, hombres que engañaron a los pueblos por en su manera de hablar, por las promesas que dieron, y después solamente para matar y hurtar. Porque esa es la naturaleza del hombre, ese es lo único que el mundo puede producir. Pero Jesús es el Salvador que Dios ha mandado. Es el Salvador del mundo. Es el Salvador el cual nosotros ponemos nuestra confianza. Primeramente, ¿qué es? ¿Qué significa Salvador? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios cuando habla de Jesús como Salvador? Bueno, cuando vemos esa palabra traducida Salvador en el diccionario griego, la palabra Salvador, la palabra que es traducido Salvador, significa libertador y preservador. Libertador y preservador. Jesús es nuestro Salvador, Él es nuestro libertador. Pero ¿de qué es que nosotros necesitamos ser liberados? ¿Por qué es que necesitamos un liberador? Bueno, primeramente la palabra de Dios dice en Colosenses, capítulo 1, versículo 12 y al 14, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos y hermanas, nosotros necesitamos liberación de la potestad de las tinieblas. Necesitamos ser liberado del reino de las tinieblas. Y el poder de las tinieblas en una vida es una vida de esclavitud, sin la presencia de Dios. La palabra nos dice que Dios es luz. Y cuando examinamos qué es lo que es la oscuridad, qué es lo que significa lo que es tiniebla, la tiniebla no es tiniebla porque es tiniebla, sino es porque hay una ausencia de luz. La oscuridad existe cuando no hay luz. Una persona que vive en las tinieblas no es una persona que vive en esclavitud, sin la presencia de Dios en su vida. Hay personas que dicen que aman a Dios, sin embargo, no tienen ningún deseo que Dios se involucre en sus vidas. Dicen, ah, sí, yo voy a la iglesia el domingo, pero los otros 6 días de la semana son míos. Yo hago lo que yo quiera en esos días porque yo voy a la iglesia el domingo y eso es suficiente. No, hermanos, la luz de Dios debemos desearla todos los días. Debemos de caminar en ella diariamente, experimentando, porque la luz de Dios es relación con Dios. Es que Él está involucrado en nuestras vidas, está caminando con nosotros, está hablándonos, está enseñándonos cuáles son las cosas que no debemos de hacer, que debemos de hacer. Es el reino de Dios gobernando en nuestras vidas. Y la potestad de esas tinieblas es el pecado. Cuando entra la luz de Dios, cuando Dios nos libera de la potestad de tinieblas, nos abre los ojos para poder ver el pecado que antes éramos ciegos para ver. No podíamos ver por la ceguera de las tinieblas. Cuando Dios viene a nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, cuando Cristo nos libera, podemos ver lo que es la verdad. Podemos ver que lo que el mundo tiene que para ofrecernos no sirve para nada, porque siempre lo que ofrece el mundo termina en muerte. Termina en tragedia. Te enseña, el mundo te enseña siempre el anuncio del hombre con la cerveza, tomando un buen tiempo con el guaro, pero no te enseña el hombre muriéndose en el hospital de cirrosis del hígado. No te enseña las familias quebrantadas. No te enseña el hombre joven, la joven que está muriendo de sida. Solamente te enseña lo bonito, pero siempre lo que el mundo tiene para ofrecerte termina en tragedia. Pero Cristo vino a liberarnos de la potestad de las tinieblas. Pero a veces hay personas que no quieren entrar a la luz. La palabra de Dios dice que los hombres odiaban la luz, rechazaban la luz. Querían estar en el lugar de tinieblas. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando nosotros entramos a la luz, es cuando una persona va al doctor. Hay personas que no le gustan ir al doctor porque tienen miedo que el doctor le va a decir que tiene alguna enfermedad, que el doctor le va a decir que tiene algo mal y que van a tener que cambiar algo en sus vidas. Igualmente es cuando entramos a la luz que el Señor nos enseña la realidad de nuestras vidas, la realidad del pecado. Y aunque es incómodo ir al doctor, es necesario para aprender la verdad, para saber qué es lo que hay que cambiar. Si no conocemos la verdad, no va a haber ningún deseo para recibir el cambio que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es Dios que trae cambio a nuestras vidas. La palabra de Dios dice que Jesús vino a liberarnos, a salvarnos del poder del pecado. En la Escritura dice en Mateo 1:21, cuando el ángel Gabriel se aparece a José, en Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No solamente de la pena de los pecados, pero también de los pecados. Hermanos, el pecado es algo que nosotros tenemos que tomar en serio. El pecado es una fuerza en nuestras vidas, hermanos, que nos quita la vida. Es como una víbora, como una serpiente que entrapa a su víctima y poquito a poco la asfixia con la fuerza que tiene. Asimismo, hermanos, el pecado tiene la habilidad de poder destruir nuestras vidas. Poquito a poco, puede serlo un instante, pero a veces Es poquito a poco que lo hacemos y empezamos a perder el temor de Dios. Empezamos a perder el temor de Dios y después vemos que estamos en un lugar donde nunca nos podíamos imaginar. Pero Cristo vino a salvarnos. Cristo vino a salvarnos del poder, del pecado, para que nosotros podamos vivir vidas santas, para que nosotros podamos caminar en obediencia, para que nosotros podamos experimentar la bendición que Dios tiene para nosotros. El pecado nosotros no lo podemos conquistar con nuestros propios poder. Tú no lo puedes hacer con la fuerza de voluntad. Tú no lo puedes hacer por pensar positivo. Necesitas el poder de Dios, el Espíritu Santo, para poder superar esta fuerza, esta fortaleza. La Biblia dice que por medio del Espíritu ponemos a muerte los deseos de la carne, a muerte el deseo de pecar. Por medio de la palabra de Dios. Jesús, cuando fue tentado por el diablo, usó la palabra de Dios para destruir sus argumentos. Es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que nos da la fuerza. Jesús vino a salvarnos del pecado. También Jesús nos viene a liberar de la ira que está por venir. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 al 10, dice el apóstol Pablo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Que nos libra de la ira venidera. Jesús nos libra de la ira venidera. ¿Qué es lo que significa eso, la ira venidera? Bueno, primeramente, la palabra de Dios habla de un tiempo en la historia, de un tiempo en el futuro, donde Dios va a derramar su ira sobre el mundo. Que Dios va a traer su castigo sobre la tierra. Va a haber un tiempo donde el mundo va a estar tan reverde, tan profundo en lo que es el pecado, en su rechazo a Dios colectivamente, que Dios va a derramar sobre la tierra su ira. La palabra habla de eso, del día de Jehová, el día del Señor. Muchas veces es hablado en el Viejo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento, el día del Señor. Leemos de ese día en el libro de Apocalipsis, de ese tiempo, cuál son los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas que leemos en el libro de Apocalipsis. Cual Dios derrama sobre la tierra por el castigo de su rechazo a Dios. Esa es la ira venidera, cual Dios, cual Jesús no has liberado. Por eso, hermanos, es bien importante. Hay muchas personas hoy en día que creen y dicen que la iglesia de Jesús va a sufrir este tiempo, que va a sufrir esta, va a estar en la tierra cuando Dios derrame esta ira. Es bien importante, hermanos, conocer que la palabra de Dios dice que nosotros no estamos puestos para la ira de Dios. El mismo apóstol Pablo nos dice, libro de 1 Tesalonicenses 5:9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos va a salvar de la ira de Dios que va a ser derramada sobre la tierra. Ese va a ser un día terrible. Un tiempo como la humanidad nunca había visto las cosas que vienen sobre la tierra. Pero la palabra de Dios dice que Jesús en la cruz del Calvario sufrió la ira de Dios para que todos los que crean en Él no tengan que sufrir el castigo de Dios, no tengan que sufrir la justicia de Dios, porque Él mismo pagó por ella en su propio cuerpo en la cruz del Calvario. También la ira de Dios que vemos en la Escritura es el sufrimiento eterno. Con la palabra de Dios habla y le llama el infierno. Es un lugar donde separación eterna de Dios existe. es un lugar donde no hay esperanza. Tú y yo, hermanos, oyente que nos escuchas, no sabes lo que no es tener esperanza. A veces pasamos cosas difíciles, pero siempre decimos, wow, mañana es otro día. Mañana podemos esperar que haya un cambio. Pero a las personas que van al infierno, no hay esperanza. Ahí se quedó, ahí se cerró el libro, ya no hay otra oportunidad. Por el rechazo de Dios, serán separados eternamente de Dios. Pero Cristo murió para liberarnos de esa ira. Pero vemos que la palabra Salvador no solamente significa liberador, pero también significa preservador. La palabra preservar significa mantener algo en su existencia original. Mantener algo en su existencia original. Uno de los versículos que es una promesa que trae tanto alivio a mi vida, espero que traiga alivio a tu vida, en el libro de Judas, versículo 24, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Jesús es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Hermanos y hermanas, nosotros vivimos en el mundo donde hay constantes peligros por todos lados. Aquí en los Estados Unidos es bien difícil que un cristiano vaya a un colegio secular, porque aquí los colegios seculares son completamente contra el Evangelio, contra cualquier creencia en Dios. Los programas de televisión son producidos para lavarle las mentes a los niños. Están las mismas escuelas con sus enseñanzas de la evolución. Siempre hay peligros que nos rodean, de peligros de que quieren robarnos nuestra fe, quieren hacernos caer, pero la palabra nos enseña que Cristo nos preserva. Podemos confiar en Él, que nos aguanta, que en estos tiempos difíciles Él está con nosotros. Y igual como cuando Pedro caminaba sobre las aguas, pero quitó sus miradas sobre Jesús y empezó a hundirse, gritó a Jesús: Jesús, ayúdame, Señor, ayúdame. Jesús lo sacó, no dejó que se ahogue. Igualmente nos preserva a nosotros, Él no deja que nosotros nos ahoguemos. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, y con esto quiero darle el lugar al hermano Luis. Dice la palabra de Dios en Efesios 5, versículo 23. Y aquí el apóstol Pablo usa el ejemplo del matrimonio para enseñarnos la relación que tenemos con Jesús. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Él es su Salvador. Jesús es el Salvador del cuerpo. Igualmente, como Moisés había liberado al pueblo de Israel del poder de Faraón, Jesús nos libera del poder del diablo, nos libera del poder del mundo y nos preserva, nos santifica. Porque la palabra de Dios dice que Jesús es el autor y consumidor de nuestra fe. Lo que la obra que ha empezado nosotros la va a terminar. No pongas tu mirada en un político. No ponga tu mirada en los hombres. Pon tu mirada en Cristo. ¿Cuál es el único que conquistó la muerte? Es el único que nos puede salvar. Pon tu fe en Él.
Amén. Vamos a mirar el versículo que el hermano Javier estaba hablando. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Lo primero que vemos aquí es que estos hermanos están dando testimonio. Una de las cosas que tiene la palabra testimonio, que no es una cosa que tú hayas oído de una persona, un cuento que te hayan hecho, pero es una cosa en cual usted mismo la ha visto. Y no hay nadie que le pueda hacer un cuento. Y aquí vemos como estos hermanos están diciendo, nosotros somos testimonio que Jesús es el Salvador del mundo. Eso solamente puede pasar, hermanos y hermanas, cuando Dios se le revela a una persona. Y una escritura que podemos mirar también que tiene que ver con este tipo de cosas es la mujer samaritana. El libro de Juan, capítulo 4, versículo 9, dice así. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber? A mí, que soy samaritana. Tenemos que ver, lo primero que aquí está pasando es que esta señora no está mirando a Jesús como Dios. Lo está mirando como un religioso, que eran los otros judíos que estaban en esos tiempos. Pero no lo miraba como Dios. Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Ella no pensaba que él era Dios. Hasta que después fue revelado como Dios a ella. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Dice Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubiera pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ahora Jesús se está revelando a esta señora samaritana. Cuando ella se dio de cuenta que Jesús no era un cualquiera, pero que era Dios, ahora vamos a ver cómo ella cambia. En Juan 4:39 dice así, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. No solamente era que ella había oído de Jesús, pero ahora había un testimonio que ella misma lo había vivido. Y ve cómo ella se lanza a la calle. Por eso, hermanos, hermanas, cuando yo veo personas que me dicen a mí, hermano Luis, bueno, yo no sé que si Dios voy a hacer, que si yo voy a servir, que si yo esto, es porque esa persona no tiene revelación. Porque mire, hermanos y hermanas, usted me perdona, pero si usted ve un acto grande, fíjese cómo es el problema, que si usted ve un milagro grande, usted sale para la calle a correr, a decírselo a su familia, a sus amigos y a todo el mundo. Entonces, cuando Cristo se revela en nuestra vida, en ese momento nosotros dejamos de hacer las cosas del mundo y estar en la bobería y atender las obras de Dios. Juan 4:40. De modo que cuando los samaritanos, ahora esta gente son los que ella fue y le contó, vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó ahí 2 días. Ahora es cuando viene la parte buena. Juan 4:41. Y muchos más creyeron por su palabra. Juan 4:42. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho. O sea, ya nosotros no estamos creyendo que este Señor es Dios por lo que tú lo estás diciendo, pero lo estamos viendo ahora. Ahora tenemos un testimonio. Y el testimonio, hermanos y hermanas, es lo que hace Jesús, no un hombre, pero un hombre y un Dios. Porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es, en verdad, el Salvador del mundo. Solamente Dios te puede dar esa revelación. Y hermanos y hermanas, no puede haber un cristiano que tenga un encuentro con Cristo, que pueda decir que ellos no tienen un testimonio de algo que Dios hizo en su vida. Uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos, hermanos y hermanas, es que los olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando tenemos un problema y una situación, estamos ahí en el closet, orando y en el cuarto, pero cuando ya Dios nos resuelve nuestro problema, ya después que pase un mes o dos, ya los olvidamos que Dios existe. Pero eso no debe ser así, mis hermanos y hermanas. Nosotros tenemos que vivir agradecidos de Dios y entregarnos a él totalmente. Y una de las razones por qué nosotros lo desviamos de Dios es la obra de Satanás.
Sigue diciendo Juan en el libro, en versículo 15, dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y esta confesión es bien importante. La palabra de Dios dice que nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca. El hermano Luis nos estaba dando un ejemplo de una porción de escritura cuando una mujer empezó a confesar, a profesar que Jesús era el Mesías. Y nosotros no solamente lo hacemos con la boca, sino nosotros hacemos esta confesión en nuestra diario vivir, por la manera que nosotros nos comportamos, enseñando el cambio que ha visto en nuestras vidas. Y dice el versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hermanos y hermanas, a veces una de las cosas más difíciles creer es que Dios nos ama. Porque nosotros nos vemos y vemos lo que hemos sido, lo que hemos hecho en el pasado, todos los pecados que hemos cometido, y decimos, ¿cómo es posible que Dios pueda amar a una persona como yo? Y cuando lo vemos de una manera carnal, de una manera lógica como lo ve el mundo, porque el mundo siempre quiere algo. El mundo solamente te ama si tú le amas para atrás, si tú le das algo. Y entonces nosotros con esa misma manera de pensar vemos a Dios, pero Dios no es así. La Biblia dice que Él nos amó primero, aunque aun cuando nosotros éramos pecadores, estábamos en el mundo, aun cuando estábamos siendo, cuando éramos enemigos de Dios, Dios nos amó, porque el amor de Dios es diferente. El amor de Dios no es por lo que nosotros podemos hacer por Él. Es porque Él escogió amarnos. Y porque Él decidió y escogió amarnos, Él nos enseña su amor. No es por cualquier mérito que podamos tener nosotros, sino porque es que Dios es amor y Él decidió amarnos a nosotros. Y si nosotros mantenemos nuestra mente es en ese amor, nosotros permanecemos en Él, porque ese amor es lo que causa el fuego en nuestros corazones que queme con fervor, con ardor. Porque es el amor de Dios el que nos da motivación para hacer el bien. No es, hermano, nunca el castigo y el juicio ayuda a una persona a hacer lo que es correcto. Puede ser que tenga temor y haga lo correcto, pero no es de corazón. No es a propia voluntad. Pero la palabra dice que es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Es cuando vemos lo que Dios hizo por nosotros, sin Él debernos nada, sin nosotros merecernos nada. Es lo que hace al hombre cambiar y recibir. Y si tú no lo conoces esta noche, tú puedes clamarle a Él, tú puedes decirle: Señor Jesús, en este día yo me humillo ante ti, yo pido que tú me perdones por mis pecados. Yo pido que tú cambies mi vida, necesito cambiar y no lo puedo hacer por mis propias fuerzas. Perdóname, Jesús, yo pongo mi fe en ti, yo pongo mi fe que tú moriste por mis pecados, que tú fuiste enterrado y resucitaste al tercer día. Y tú me puedes dar una vida nueva. Este día pido que tú me llenes con tu Espíritu Santo. Confieso que tú eres mi Salvador. Y de hoy en adelante pongo mi fe que tú vas a cumplir tu promesa de darme una vida nueva. Te doy gracias en el nombre de Jesús.
Amén. ¿Por qué hay tanto ataque en creer que Jesús es Dios? El diablo lo pone y el mundo lo pone. ¿Por qué será eso? Y el mismo discípulo de Jesús, Felipe, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Hermanos y hermanas, la razón es bien simple. Si nosotros no reconocemos que Dios tuvo misericordia con la humanidad y no mandó una oveja ni mandó otro hombre que no tenía valor, sino mandó su propio hijo, él mismo se hizo hombre para demostrar su amor a la humanidad y a los pecadores. Ese es el amor que hemos estado hablando hace 2 o 3 semanas. Él decidió él mismo venir. Por eso es que el diablo está tan bravo. Porque si Dios no fue el que había muerto en la cruz del Calvario por usted y por mí, tuviéramos como cuando sacrificaban las ovejas, era un perdón temporal y no podía haber amor de Dios. El amor se hizo completo cuando Dios vino a la tierra y murió Él mismo por nosotros, su creación. Padre y Señor Jesucristo, en esta noche te damos gracias por esa revelación. Tú teniendo la potestad y el poder para escoger a poner un animal o otra persona en el lugar, pero lo demostraste tu gran amor hacia nosotros los pecadores, que tú mismo tomaste nuestro lugar, demostrando el gran amor que tú tuviste por nosotros. Por eso, Señor, te damos gracias. Por recordarte de nosotros cuando no lo merecíamos. Que lo hayas mandado a tu propio Hijo a morir por nosotros. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.
Amén. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros. Acuérdense que nos pueden encontrar nuestra página de web redencionypoder.com. Nos pueden comunicar también nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com o al número de teléfono 305-320-7727. También les deseamos a todos un feliz y próspero año nuevo. Pedimos que el Señor les bendiga en este año nuevo, que sea un año lleno de su gracia, de su presencia, de su amor, y que nos enfoquemos más en el amor de nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga.
escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.